Carta a los Hebreos, capítulo 6, versículos 17 y 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es la inmutable seguridad de la promesa de Dios. Inmutable, la inmutable seguridad de la promesa de Dios. Cuando dos personas hacen un acuerdo importante, suelen firmar documentos, presentar garantías o buscar testigos que respalden su palabra. Dios no necesita hacer ninguna de esas cosas. Su sola palabra es absolutamente verdadera. Sin embargo, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, Dios añadió algo extraordinario. Él juró por sí mismo. La pregunta es inevitable. ¿Por qué Dios haría algo que no estaba obligado a hacer? ¿Acaso su palabra era insuficiente? ¿Necesitaba Dios reforzar la credibilidad de su promesa? La respuesta es obviamente no. El juramento no fue dado porque Dios necesitara fortalecer su palabra, sino porque quiso fortalecer la fe de sus hijos. En este pasaje que vamos a revisar el día de hoy, descubrimos que Dios no solamente hizo una promesa, sino que también la confirmó con juramento para que los herederos de la promesa tuvieran un fundamento inquebrantable para perseverar hasta el fin. El capítulo 6 comienza con una de las advertencias más solemnes que la Escritura pueda dar con respecto a la apostasía. Y dice precisamente el versículo 5. No, desde el 4 podemos leer. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo que vendrá, y recayeron, sean estos otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible. Crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a vergüenza. Así que, cuando nosotros empezamos a leer el capítulo 6 de los Hebreos, nos encontramos con esta solemne advertencia. Una solemne advertencia. Muchos cristianos, al leer estos versículos, ellos se inquietan, porque ellos dicen, ¿será, Señor, que yo podré caer de la fe? Y no solo eso, sino quedar expuesto a la condenación del infierno. Muchos le resumen y le dicen, perder la salvación. Un cristiano puede perder la salvación. Pero el versículo 9 dice después, pero en cuanto a vosotros, ¿quiénes vosotros? Oh amados, hermanos en la fe, los que hemos recibido la gracia en Cristo, estamos persuadidos, dice el versículo 9, de cosas mejores y que corresponden a la salvación que hemos recibido en Cristo nuestro Señor. Eso nos da tranquilidad. Oh Señor, gracias. Por algún momento pensé que yo podía perder la salvación tan preciosa que usted pagó con su sangre. Me da tranquilidad, pero me expone siempre a examinarme delante de nuestro Dios, porque es una advertencia solemne. No puede ser que tú que estuviste en una iglesia y disfrutaste de la gracia, disfrutaste de las promesas, de la palabra de Dios expuesta, recayeras de la gracia, exponiendo nuevamente a vergüenza la cruz del Salvador. Un Judas pudo haber hecho eso. Un Saúl. Que rechazaron la gracia. Es entonces una advertencia. La pregunta es evidente. ¿Cómo pueden los creyentes perseverar entonces hasta el fin sin apostatar? Porque recuerde, dice la Escritura claramente en palabras de nuestro Señor Jesucristo, y es solemne esto, ¿no? El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Señor, entonces, ¿cómo puedo yo como creyente perseverar hasta el fin? Para responder esto, el autor de esta carta nos presenta a Abraham como ejemplo de alguien que heredó las promesas mediante la fe y la paciencia. Sí, el escritor de los Hebreos lo hace, así como también Pablo en su momento, ahí en el capítulo 4 de Romanos, también muestra a Abraham como un ejemplo de fe. El escritor de los Hebreos, muchos dicen que puede ser Pablo, otros que no, que fue otra persona diferente, otro creyente. Él también hace lo mismo, presenta a Abraham y presenta la promesa jurada a Abraham. El énfasis principal no está tanto en Abraham mismo, sino en la promesa que se hace a Abraham. Dice ahí, recordando, ¿no?, esa promesa, que en su descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Eso sucede desde Génesis 12. Ahí el Señor le dice a Abraham, cuando lo llama de Ur de los Caldeos, en tu descendencia, en tu linaje, serán benditas todas las familias de la tierra. Mira que cuando hablamos de Abraham, estamos hablando mucho antes de Moisés, antes de la ley dada en el Sinaí, antes de que exista esa nación inmensa llamada Israel. Abraham, el patriarca, recibe esa promesa. Y sucede que cuando Dios le pide a Abraham a su hijo Isaac, su único hijo, el hijo de la promesa, no Ismael, el que tuvo con Agar su sierva, no. El hijo de la promesa era precisamente el que tendría con su mujer, Sara. Se llama Isaac, Risa. Y claro, hay que entender cómo un anciano de 100 años y una mujer de 90 y pico de años, 90 y más años, hayan podido engendrar un muchacho. El hijo de la promesa. En algún momento Dios lo llama a Abraham para que le ofrezca a su hijo en sacrificio y lo lleva 3 días de camino al monte para ofrecerlo en sacrificio. Tú tal vez has escuchado esa historia. Y precisamente ahí, cuando Abraham estaba por matar a su hijo, Dios lo detiene y le dice: tu fe ha sido probada, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, pero Dios hace algo más. Jura por Él mismo. Porque ¿quién mayor que Dios? ¿Quién mayor que nuestro Dios para jurar por Él mismo? Y por eso, esta promesa, este juramento, porque la promesa era precisamente esa descendencia en Isaac. Dios jura, y este juramento precisamente es lo que afirma la seguridad de los creyentes. Nosotros. Si nosotros no estábamos ahí, pero es para nosotros, dice precisamente la carta a los Hebreos. Abraham es el ejemplo. Mira lo que Dios hizo. Fue fiel a la promesa y juró por sí mismo. Cristo es precisamente la garantía, porque debes entender que aunque Abraham no vio directamente a Cristo, sí vio obviamente la promesa de Dios en su simiente, en Isaac. Acuérdate la promesa, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo quiero que pienses por un momento. Tu descendencia, ahorita tu hijo, tus hijos, tus hijos, pensar que ellos, por la promesa de Dios, serán no las familias de tu sector, de tu ciudad, de tu país, ni siquiera del continente. Dice, en ti, la promesa de Dios, Abraham, ¿no? En tu descendencia, Isaac, serán benditas. Mira, escucha, mira el alcance. Todas las familias de la tierra. Y el Señor tiene que sacar muchas veces a Abraham, que está dudando, como cualquiera de nosotros, y decirle, cuenta las estrellas del cielo. Y imagínate, Abraham, comenzando, 1, 2, 3. Señor, nunca voy a terminar. Así será tu descendencia. No podrás contarla. Dios siempre fortaleciéndonos. Y eso es lo que el autor de los Hebreos quiere hacer. Nos presenta, claro, esta advertencia solemne, pero nos muestra que nosotros, los amados, los hijos de Dios, los que hemos nacido en Cristo, tenemos promesas grandes, participamos de promesas grandes para nuestro Dios, pero claro, no deja ser una solemne advertencia. Y luego, para afianzarnos, nos menciona a Abraham. Sí, no te olvides que esta carta era enviada para precisamente el pueblo hebreo, que estaba en la dispersión, siendo perseguidos, siendo aniquilados, y muchos de ellos comenzando a dudar. Señor, para eso me convertí a Cristo, para eso te estoy siguiendo. Yo veo que las cosas no están yendo bien, me están persiguiendo, están matando a mi gente. Y la fe comienza poco a poco a diluirse. Porque más fácil es seguir la corriente del mundo, donde aparentemente te va a ir bien, que seguir la obra del Salvador, donde vas a ver aflicción, persecución, pruebas, tribulaciones en este mundo. Pero recuerda, la promesa es grande para los que perseveran. Así que muchos de ellos estaban dudando, comenzando a dudar de la fe en Cristo, así como muchos de nosotros el día de hoy. Por eso estas palabras son para nosotros también como iglesia. Mira en el versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ya sabes de qué se trata, ¿no? Isaac, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, dice. El versículo 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Claro, después de que Abraham fue puesto a prueba en su fe, cuando Dios la detuvo, dijo, no extiendas la mano sobre tu hijo. Yo te bendeciré y te abundaré grandemente. Tu fe ha sido probada. Versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham es presentado como ejemplo de perseverancia para nosotros. El autor acaba de exhortar aquí a imitar a quienes por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mira el versículo 12. Dice, hermanos, dice, nosotros tenemos cosas mejores. Versículo 12, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿A quién imitamos? A los baluartes de la fe. ¿Y dónde los encontramos? En la Escritura. No lo vas a encontrar en tu lugar de trabajo, no lo vas a encontrar en tu lugar de estudio, no lo vas a encontrar entre tus familiares en la carne. Los baluartes de la fe, los a quienes debemos imitar, están mencionados en las Escrituras. ¿Y a quién trae el autor? Trae a Abraham, el versículo 14. Comienza a hacer referencia, el 13, ¿no? Dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Es interesante esto. Abraham como un ejemplo inmediato, padre de la fe. Dice prácticamente el autor que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos 4. Hablando de Abraham mismo, creyó, no se debilitó. Ya más de 100, casi 100 años, dice. O no se debilitó su fe al ver a su esposa, porque también era otra anciana como él. No, dice Pablo en Romanos 4, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Mira que el día de nosotros, el día de hoy, nosotros también tenemos promesas de una vida eterna, pero estamos viviendo plenamente convencidos de esas promesas, viviendo en santidad como Dios quiere, yendo en contracorriente contra este mundo que arrastra a muchos cristianos, evangélicos, a veces solamente de nombre, porque por ignorancia ellos aceptan las cosas y no disciernen a la luz de la Escritura, como lo hablamos en el estudio de la mañana, arrastrados por la corriente. No estoy hablando de los incrédulos, estoy hablando de muchos religiosos, mucho pueblo evangélico, tal vez mencionados ahí en esos grupos, siendo arrastrados por corrientes. Todo esto que acontece debe ser para nosotros una advertencia clara de que debemos afianzarnos en las promesas que nuestro Dios ha hecho y no apartar nuestra vista de esas promesas que tenemos. No lo hizo así Abraham. Abraham no se vio y dijo, este viejito, ¿cómo este viejito va a hacer su trabajo estando con su esposa que ama mucho para que venga un niño? No se debilitó en eso. Él confió en que Dios podía hacerlo y Dios lo hizo. Pero más de eso, Dios confirmó la promesa mediante juramento. Y es lo que les mencioné anteriormente. Es decir, Abraham iba a ofrecer a su hijo, pero obviamente Dios le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho. Entonces Dios lo bendijo ahí y le dijo, sí, serán benditas en ti. Desde el versículo 17, en el capítulo 22 de Génesis, te bendeciré y te multiplicaré y tu descendencia será como las estrellas del cielo y como las arenas que están a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Mira eso. Entonces, ¿qué hace Dios? Él jura por sí mismo. Y precisamente es lo que encontramos. Dice exactamente ahí en Génesis, versículo 16 exactamente. Desde el 15, para tener contexto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, ¿a qué se refiere? Haber ofrecido a su hijo, Isaac, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Ahí está. He jurado, dice, por mí mismo. Su propio ser, su naturaleza de Dios, se convirtió en la garantía de la promesa. Que, mira, para que lo entiendas, ¿no? Las personas muchas veces el día de hoy, cuando se ponen de acuerdo en algo, suelen hacer documentos notarizados. ¿Cuál es el fin de todo eso? De que cumplan la parte del acuerdo. Sí, cuando vamos y queremos adquirir un bien, un auto, una casa, no hacemos lo mismo. ¿No hay documentos de por medio? ¿O solo la palabra basta el día de hoy? No, la palabra, claro, y todo lo que queda escrito, notarizado, bajo leyes humanas, abogados y todo este tipo de personas que se encargan de legalizar esas cosas. Eso, ¿qué nos da? Nos da cierta tranquilidad. Sí, no, nos da cierta tranquilidad. De que esa parte, de que la otra parte cumpla lo que ha estipulado. Y si no lo llega a cumplir, bueno, la ley tal vez me ayudará para poner las cosas en orden. Eso lo hacemos humanamente. Pero Dios está haciendo esto aquí para mostrarle no solo a Abraham, sino a todos nosotros, y obviamente el propósito de la carta es eso, de que Dios cumplirá todo lo que Él ha hecho. Por eso Él jura por sí mismo. Cuando yo me acerco a las Escrituras, yo puedo descansar en esa fidelidad de Dios. o a veces las situaciones me inquietan demasiado y me afanan mucho. ¿Por qué los afanes? ¿Por qué este mundo nos inquieta tanto? Porque comenzamos a desprendernos o a mirar de lejos las cosas que Dios nos ha dicho con convicción. Nos preocupamos. Pero si por un momento meditáramos en el fundamento que ha hecho Dios en nuestra vida, eso nos debería dar mucha tranquilidad. Yo no sé las situaciones en las que podamos pasar. Realmente Dios a cada uno, Él prueba su fe en la medida de que cada uno pueda soportar. Eso nos debe dar tranquilidad de que el Señor nunca va a dar algo o enviarnos algo que no podamos sobrellevar. Dios nos conoce como nuestro Creador y Él sabe hasta dónde podemos nosotros soportar o aguantar. Es como un padre, ¿no? Que viene el hijo chiquitito y le dice, papá, yo te voy a ayudar a cargar todas esas cosas. Obviamente el padre no le va a dar una carga que no va a poder llevar, pero sí lo hace partícipe llevando ciertas cositas de acuerdo a su estatura y su tamaño. Entonces eso nos da tranquilidad, pero a veces, lamentablemente, no vemos todo lo que Dios ha hecho. Y eso nos lleva a perseverar. Por eso dice el versículo 15 de Hebreos 6, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham perseveró. Tal vez alguno dirá, pero mi hermano, Abraham no contempló realmente todo lo que Dios hizo porque murió. Como dice precisamente la carta a los Hebreos, más adelante en el capítulo 6, muchos de esos hombres de fe a quienes imitamos, no vieron todas las promesas de Dios. Es decir, por ejemplo, si pensamos en Abraham, ¿no? Abraham vivió como extranjero en la tierra que Dios le dio a su descendencia. Él nunca vio la tierra de Canaán como la respuesta de Dios. No lo vio. Pero por la fe, lo que él obtuvo fue más que suficiente para creer en el Señor. ¿Y qué es lo que él obtuvo? Bueno, que ese viejito de 100 años y esa ancianita de casi 90 y más años, Dios les haya permitido conceder el hijo de la promesa. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham, desesperado porque ya 70 años, Señor, y nada. 80 años, Señor, y nada. 90 años, y nada. Y la idea de Sara, ¿no? Sí, tal vez será con tu sierva. Esa es la respuesta que Dios te ha dado, tal vez. Pero no fue así. Dios le dijo, no es Ismael. No es ahí, es de Sara. Pero sí es estéril, Señor. Y encima ya también está solamente cosiendo nomás cositas en casa, nomás ya no tiene fuerza para nada. No, de ellos. Y Sara se ríe también. Yo a mi edad voy a tener deleite con mi marido. Es absurdo. Pero Dios lo hizo. Dios lo hizo. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta esta parte de las Escrituras. Porque nuestra vida cristiana va a ser por lo mismo. Perseverar. Tal vez Abraham no vio todo lo que aconteció con Canaán y la posesión de los hijos de Israel en Canaán. Pero vio lo suficiente para saber que Dios era fiel para cumplir. ¿Tú estás descansando en esa fidelidad? ¿O estás permitiendo que las circunstancias hagan dudar de las promesas que el Señor te ha mostrado? El versículo 16 dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente, dice el versículo 17, a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, ahí se aplica a nosotros. Mira, tengamos un cimiento muy fuerte, fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, aferrarnos fuertemente, esa palabra asirnos es fuertemente aferrados ahí, fuertemente de la esperanza puesta delante de nosotros. Es como aquel que se aferra, ¿no?, a lo que lo puede sostener a la vida. A veces vemos a esas personas, ¿no? Que el barco se está hundiendo y se aferran el barco para tener la vida, porque pueden flotar tal vez en algo de madera. Así, fuertemente. Entonces, esto de aquí es lo que ya en la introducción vimos. La promesa de Dios es incambiable. Esa palabra inmutable es que Él no la va a cambiar. Porque Él, su carácter es inmutable. No es como nosotros, ¿no? Que decimos a veces, presuponemos, nos imaginamos. No, nuestro Dios es firme. Y Él no cambia. Porque Él todo lo que dice lo ha planeado anticipadamente. Ahí está su soberanía, su plan soberano, su elección. ¿Nos eligió cuándo? Antes de que este mundo fuese creado. Mira todo eso. Pero a veces nosotros dudamos. Dudamos. Nos parecemos mucho a la nación de Israel. Sí, en verdad. Dudamos. Habiendo visto su mano poderosa interviniendo en Egipto para librarnos. Y luego ese mar abriéndose y pasando el pueblo en seco. Y luego más allá, viendo cómo sale el agua de la roca. O cómo cae ese maná precioso para alimentarnos. Y cada día podemos asomarnos por la ventana. ¿Dónde está Dios? Ahí está. Esa nube de día y esa columna de fuego en la noche. Pero pasa más allá y como vemos desierto por todos lados, desierto por todos lados, para eso nos trajo Dios aquí. ¿Y por qué? ¿No estábamos mejor allá en Egipto? ¡Esclavos! ¡Esclavos del pecado! La muerte tenía dominio sobre nosotros. Así estaba mejor. Es como que tenemos que, tal vez, movernos en nuestra cabeza y decir, Señor, ¿qué estoy diciendo? Señor, quita palabras necias de mi boca. No, yo estoy firme en las promesas. Estoy mirando al varón perfecto Jesucristo, que Él quiere que camine hacia allá. Eso es cada día, mis hermanos. Porque precisamente estamos en este mundo. Y mientras estemos en este mundo, debemos asirnos firmemente a nuestro Señor. Es necesario el juramento para consolar a los herederos de la promesa. ¿Tú eres heredero de la promesa? Dice, a fin de terminar toda controversia, el juramento para confirmación. Sí, controversia. A veces las personas caemos en dudas e inquietudes y Dios viene. Aquí se termina toda controversia. Juro por mí mismo que te bendeciré y te haré grande. Y eso es para nosotros. Toda controversia debe terminarse. Toda duda debe terminarse. A veces les pedimos a las personas, te doy mi palabra. Eso nos tranquiliza. Y juro que lo voy a hacer. Ah, ya es diferente. Hay un juramento. ¿Cuánto más nuestro Dios? Ese es el fin de toda controversia. Su juramento para confirmación. Dios no añadió un juramento para que su palabra fuera insuficiente. La añadió porque nuestra fe es débil. Y Él lo sabe porque Él nos creó. La promesa en sí ya era segura. Ya estaba Isaac. Y para nosotros, ¿no está la sangre de Cristo? ¿No nos ha limpiado su sangre preciosa de nuestros pecados? ¿Tú te acuerdas cuando eras arrastrado por el viejo hombre? Y tus malos pensamientos, ¿te acuerdas? No sé hace cuánto tiempo atrás, ¿no? ¿Cómo pensabas? Digo, ¿tú pensabas en la santificación? ¿Pensabas en Dios? ¿En su justificación en Cristo? Hace 10, 20, 30 años, ¿cómo eras? Es decir, nosotros parece que a veces estas cosas las olvidamos. Nos olvidamos. Pero Dios nos conoce que somos débiles. Y por eso nos ha puesto, así como lo hizo en la promesa, porque acuérdate que cuando Abraham tiene a Isaac, ¿a quién apunta Isaac? Es precisamente a Cristo el Salvador. Esa apunta directamente a Cristo el Salvador. Recuerda las palabras del Señor Jesucristo que le dijo a los religiosos de su tiempo. Abraham vio mi día y se gozó. Esos religiosos no sabían qué decir. ¿Cómo puede decir que Abraham vio tu día y se gozó? Si no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús tiene que ser más directo. Antes que Abraham existiera, antes que Abraham fuese, yo soy. Ellos entendieron, porque tomaron piedras para apedrearle. Sin embargo, no era su hora todavía. Mira eso. Entonces nosotros parece que a veces también olvidamos eso. ¿Cómo nos salvó? ¿Cómo nos rescató? ¿De qué éramos arrastrados fácilmente por nuestros pecados? Sí, es verdad que el día de hoy luchamos, pero no estamos solos ya. ¿Entiende eso? Ha puesto su Santo Espíritu. Nos ha dado un nuevo corazón. Ha puesto su Santo Espíritu. No, ya no peleamos solos. Es que peleando solos no vamos a ningún lado. ¿Entiende eso? Peleando solos, el mismo enemigo nos deja peleando solos. Nos hace creer que hemos ganado, pero no, ya no es así. Ahora está su Santo Espíritu. El Señor lo dijo, pondré mi Espíritu en vosotros. Él dará precisamente conocimiento de justicia y juicio. Él les mostrará lo que deben de hacer. No estarán solos. Todo eso hemos recibido nosotros. Claro, para Abraham era Isaac. En Isaac era precisamente la venida del Salvador. Para nosotros ya vino el Salvador. Subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre. Envió a su Espíritu Santo, su iglesia se levantó, se afirmó, ese pequeñito grupo de hombres se expandieron grandemente, los imperios no pudieron detenerlo, los imperios cayeron, cayeron griegos, romanos y todos los que se levantaron, pero el pueblo del Señor ha seguido creciendo, creciendo y creciendo y habita en toda la tierra ahorita. Entonces nosotros tenemos que ver todo lo que el Señor ha cumplido, para no sencillamente dudar de sus palabras. Así como se lo dijo a Abraham, juro por mí mismo. Eso nos debe dar esa firmeza, esa seguridad. Dios descendió a nuestro nivel y nos dio una confirmación extra para que no dudáramos de que Él haría exactamente todo lo que ha prometido. Y lo ha hecho. ¿Tú lo puedes ver? ¿Te gozas el día de hoy? ¿Te alegras de lo que el Señor ha hecho? Observe que el enfoque ya no está en Abraham. Dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Mira, pone a Abraham como ejemplo, pero luego dice, ¿quién? ¿Quiénes son los favorecidos? Los herederos de la promesa. Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa lo incambiable de su consejo, y por eso interpuso juramento. ¿Sí? Dos cosas inmutables: la promesa de Dios, que no ha cambiado ni cambió, porque ya tenemos a Cristo nuestro Señor, y el juramento que hizo Dios. Y sí, faltan cosas todavía por cumplirse. Su segunda venida todavía es futura. No sabemos cuándo vendrá, pero ¿qué tenemos que estar haciendo los santos esperando su segunda venida? Velando, orando, estar en comunión para que ese día no nos sorprenda como ladrón en la noche. No nos sorprenderá. No nos sorprenderá. Eso dice su palabra. El versículo 18, para que por dos cosas inmutables, ahí están las dos cosas inmutables, la promesa de Dios y el juramento de Dios, en los cuales, mira, es imposible que Dios mienta. Mira las palabras del escritor, es imposible. Pero claro, nuestra fe débil comienza a hacernos dudar. La incredulidad es duda. Comenzamos a dudar. No, no, afírmate, es imposible que Dios mienta. Y así tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para agarrarnos firmemente de la esperanza puesta delante de nosotros. La perseverancia de los creyentes no descansa entonces en la capacidad humana, sino en la veracidad divina. Ahí está, en la veracidad de nuestro Dios. ¿Estás buscando seguridad en tu propio desempeño espiritual o en el consejo inmutable de Dios que no puede mentir? Te lo voy a decir de otra forma. La seguridad de tu vida espiritual está en lo que haces como creyente, como cristiano, o la seguridad de tu vida espiritual está en el consejo inmutable de Dios que no puede mentir. Sí, yo sé Yo te puedo decir, hermano, está bien que vengas a la congregación, que tomes seriedad con las cosas de Dios, que busques realmente participar de la familia de los de la fe, que comiences a servir en el Señor, que comiences a servir, que comiences a ayudar en la obra del Señor, que no eres una piedra ahí que no se mueve, no, eres una piedra viva, eres un órgano vivo. Entonces, está bien que puedas ver eso, está bien que puedas ver eso. Y eso te ayuda mucho en tu vida cristiana. Pero a veces sucede que aún viendo todo eso, comenzamos a dudar. Comenzamos a inquietarnos en nuestros corazones por las cosas de esta vida, de esta tierra, de este mundo. Comenzamos a inquietarnos. Entonces, al final, aunque hagamos cosas en el Señor, no hay nada como aferrarnos en su consejo inmutable de que Dios no puede mentir. ¿Me hago entender? Eso es muy diferente. Eso nos da una firmeza en nuestras vidas cristianas. Sí, vendrá el momento de la prueba. Recuerda lo que el Señor le dijo a Pedro. Pedro, Pedro, Satanás te quiere darte contra el piso como a trigo. Pedro se puede haber asustado, ¿no? ¡Wow, Señor! Y antes que pueda decirle al Señor, ¿y qué vas a hacer tú, Señor? El Señor se lo dijo. Él quiere darte como a trigo, pero yo estaré orando para que tu fe no falte. Mira eso. Mira eso. Tú puedes confiar en esa palabra. Puedes descansar y decir así, por un momento, Señor, me intranquilicé, dudé, vinieron sobre mí pensamientos de incredulidad, pero respiro hondo y recuerdo tu inmutable consejo que no cambia, nada lo va a cambiar. La promesa de Dios se cumple en Cristo y esa es garantía para nosotros, nuestra esperanza. El versículo 19 y 20 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Mira eso. Todas esas promesas de nuestro Dios, su juramento, cosas inmutables, donde estamos agarrados fuertemente, ¿no? Son como segura y firme ancla del alma. Y no se queda solamente como un ancla, ¿no? Y es interesante, ¿no? ¿Tú sabes qué papel cumple el ancla? Un barco puede tener el mejor motor, puede ser muy fuerte, pero necesita un ancla para estar firme en el fondo y que no se mueva. Mira, pero no solo eso. Dice, tenemos nosotros esa inmutabilidad de Dios como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como el precursor, el primero que vendría de un gran grupo de santos. El primero. Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mira eso, es decir, nuestra convicción debe estar tan firme en la obra que Cristo hizo. Ese velo del templo era demasiado alto. Era realmente alto. Sin embargo, se rasgó de arriba hacia abajo cuando nuestro Señor expiró y murió y dijo, todo ha sido cumplido. Todo se hizo. Toda la obra que el Padre me envió se cumplió. Y en ese momento ese velo se rasgó. Y esa separación que había entre el lugar santo y santísimo dejó de existir. Porque Cristo nuestro Señor entró como precursor. Mira, precursor. ¿Y quiénes vendrían después? Tú y yo. Nosotros. Lo que antes era imposible acercarnos a la presencia de Dios, porque podía venir fuego del cielo y consumirte, ahora hay libertad para entrar. Pero no porque a nosotros se nos ocurrió, sino porque nuestro Señor Jesucristo lo hizo primero como precursor. Y eso es firme para nuestras almas. Jesús entró por nosotros como precursor, como sumo sacerdote, no según los sacerdotes levíticos, que ofrecían animales por los pecados y tenían que ofrecer continuamente y morían. No, como sumo sacerdote, según un orden diferente. ¿Cuál orden? El de Melquisedec. Interesante, ¿no? Y lo hablaremos tal vez en otro momento. Melquisedec, Abraham, mucho antes de que exista el sacerdocio levítico, antes de que existieran el sacerdocio levítico en los tiempos de Moisés, Abraham va y se aparece de repente el sacerdote de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem. ¿Cómo es eso? Apareció un sacerdote en ese tiempo que adoraba a Dios. ¿Y qué hace Abraham? Le da los diezmos de todo el botín a Melquisedec. Mira. Y Melquisedec viene precisamente a bendecir a Abraham. El mayor bendice al menor. Y el escritor de los Hebreos nos dice, Cristo hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Un sacerdocio más grande que el levítico, más grande. Entonces, ¿cómo no puede estar ahí nuestra esperanza anclada firmemente? Cristo entró como precursor de su pueblo. Jesús entró, Él no entró solo, entró representando a todos los que le pertenecen. Mira, todos los que le pertenecen, todos los que Él vino a rescatar. Él dijo en Juan 17, Señor, oro por estas ovejitas que me has dado. Ni uno se ha perdido, solamente el hijo de perdición. Pero también oro por los que van a venir, por la palabra de ellos que será proclamada y enseñada. Ahí estamos nosotros. Nuestro Señor entró y nosotros entramos precisamente al lugar santísimo, donde Dios está, la presencia de nuestro Dios. Tenemos ese libre acceso, gracias a nuestro Dios, a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo como nuestro sacerdote para siempre. ¿Está mi esperanza anclada en Cristo, te pregunto, y en su obra sacerdotal perfecta? ¿O todavía sigues usando tus propias fuerzas? No, deja eso no alcanza. Afírmate en Cristo, afírmate en el Señor. La advertencia contra la apostasía, entonces, decimos, es real, definitivamente, es real. Pero el autor no deja a los creyentes mirando su propia debilidad. Los dirige hacia tres fundamentos inquebrantables. Número uno, Dios garantizó su promesa jurando por Él mismo. Amén. El consejo de Dios es absolutamente inmutable. Y la promesa en que se cumplió en Cristo, la simiente prometida, Él ya entró en el santuario celestial como precursor y sumo sacerdote de su pueblo. ¿Cómo entonces va a estar tu seguridad? Debe estar firme, firmemente anclada, firmemente. La seguridad del creyente no descansa en la fuerza de su fe, porque a veces nuestra fe es débil, sino en la fidelidad de Dios, que prometió, juró y cumplió su promesa en Cristo. Por eso tenemos ese fuerte consuelo, fortísimo, dice la palabra, y una esperanza segura y firme. Dice el escritor más adelante, en Hebreos 10:23, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque recuerda, mi amado hermano, fiel es el que prometió, fiel. Él cumplirá todo lo que Él nos ha dicho a través de su palabra.